En Lucas capítulo 16, y vamos a leer el versículo 15. Vamos a interrumpir un discurso que Cristo tiene con acerca del dinero y acerca de servir a Dios y el dinero, y él tiene un discurso sobre esto y nosotros vamos a interrumpir en medio. Nada más vamos a ver un versículo y considerar algunos puntos de esto. Dice el 16:15, y díjoles: vosotros sois los que os justifiquéis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es muy interesante en los evangelios el trato que Jesús tiene con los diferentes grupos que forman la sociedad de los judíos. Israel, cuando llegó Jesucristo al escenario, estaba dividido en varios segmentos muy específicos. Tenías los fariseos, que eran un grupo, y tienes a los saduceos, que forman otro, tienes a los herodianos, que forman otro, y tienes los publicanos. Y luego tienes toda la demás gente que eran como nosotros, que no somos afiliados con ninguno, que es básicamente donde estamos la mayoría de nosotros, no somos afiliados con ninguno estrictamente. Pero estos grupos eran muy marcados y eran muy fáciles de distinguir. Los fariseos vestían todos de una manera específica. Tenían filacterias y ensanchaban los bordes de sus mantos, y ellos estaban, y cuando ellos caminaban por la calle, todos sabían: ahí van los fariseos. Los saduceos también eran muy fácilmente distinguidos, y los herodianos también. Entonces tenías esto y pues todos sabían quiénes eran los publicanos, porque a nadie le gustaban los publicanos. Entonces tienes estos grupos, y es interesante la manera que la oposición de Cristo eran los fariseos. Cristo y los fariseos eran muy opuestos en los evangelios. Encuentras mucho debate, mucha contienda entre estos dos grupos, entre Cristo y los fariseos. Y es interesante porque uno pensaría que los fariseos serían los amigos de Jesucristo. Llegamos a esto en un momento. Vamos, para los que no saben, los fariseos, ellos formaban un grupo de liderazgo judío, liderazgo de Israel, que formaban la minoría. Eran como hoy en día en los Estados Unidos, el partido republicano en el Senado forman la minoría. Los fariseos, ellos tenían asientos en el Sanedrín, pero muy pocos. Los saduceos eran los que controlaban la política de Israel. Ellos tenían el sumo pontífice, que en nuestro día sería como el presidente. El sumo pontífice de Israel era saduceo. Y la mayoría del Sanedrín eran saduceos. Entonces ellos formaban la mayor parte de la política, pero los fariseos tenían más poder político, aunque eran la minoría. Porque toda la gente sabían que los fariseos tenían la razón en doctrina. Entonces, los fariseos eran más amados o más respetados por la gente en común. Eso les daba más poder político, aunque eran la minoría del gobierno. Entonces tienes estos dos grupos. Los saduceos eran doctrinalmente incorrectos. Jesucristo dijo que ellos ignoraban las escrituras. Según ellos, ellos se fundamentaban en una interpretación estricta literaria del Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos no conocían el Antiguo Testamento. Entonces nada más era de nombre. Los fariseos, ellos aceptaban muchas tradiciones de los hombres como también siendo inspiradas, pero sí conocían las escrituras. Y por eso digo que es interesante que Jesucristo y los fariseos no se llevaban bien. Uno pensaría que se llevarían bien, porque creían las mismas cosas. Recuerda que en Mateo 23, cuando Cristo dio una fuerte reprensión a los fariseos, primero dijo: sobre la cátedra de Moisés se asientan los escribas y fariseos. Por tanto, lo que os dicen, hazlo, pero lo que hacen, no lo hagan. O sea, Jesucristo está diciendo, los fariseos tienen la razón. Esto es también importante entender, porque después en el libro de Hechos llega el apóstol Pablo y después, al final de su vida, él es agarrado y él está siendo enjuiciado. ¿Y qué dice Pablo? Soy fariseo. No dijo fui, dijo soy. La idea de que los apóstoles abandonaron el judaísmo es completamente erróneo. Yo sé que hay algunos cristianos que tienen la idea que cuando los apóstoles judíos se convirtieron al cristianismo, se convirtieron, pero no es cierto. Ellos nunca dejaron el judaísmo, y al final de la vida de Pablo, él es claro en decir que él era fariseo y que los fariseos tenían la razón. Y luego él empezó un debate entre fariseos y saduceos diciendo, porque por la esperanza de Israel soy llamado aquí, la resurrección. Él diciendo, estoy del lado de los fariseos, que hay resurrección, porque los saduceos negaban la resurrección y negaban todo lo que era sobrenatural. Y esto es la división entre todos ellos. Uno pensaría que es cuando Cristo llegara, los fariseos serían muy emocionados con tener a alguien de tan gran estima con la gente, que doctrinalmente era semejante a ellos. Doctrinalmente eran iguales. O sea que la contención mayor entre Jesús y los fariseos no era doctrinal. Ahora, la contención entre Cristo y los saduceos era doctrinal. Los saduceos tenían muchas doctrinas muy erróneas, muy malas. Ahora, los publicanos, que eran otro segmento que mencioné, pues ellos no tenían ninguna doctrina. Ellos eran traidores, desleales, trabajaban por el imperio romano. Los fariseos eran la línea dura, la conservadora. No querían tener nada que ver con Roma. Buscaban el Mesías que los iba a librar del talón de Roma. Entonces tenías, y los saduceos eran los más pragmáticos. Ellos entendían, mira, Roma es muy grande. Y no hay caso pelear en contra de ellos. Mejor vamos a trabajar con ellos para que ellos nos den nuestra nación. Y ahí es donde entra la motivación detrás de la crucifixión de Cristo por parte de los saduceos. Si te acuerdas, cuando Cristo estaban debatiendo sobre qué hacer con él, los saduceos, que eran los sacerdotes, casi todos los sacerdotes eran saduceos, ellos dijeron que es necesario, el sumo pontífice dijo, que era necesario que uno muriera por la nación y que no toda la nación se pierda. Entonces lo que estamos viendo ahí es una alianza, un pragmatismo, aceptar la realidad de que tenemos que aceptar en parte el control de Roma si queremos que nos den nuestra parte de control. Entonces ahí es donde estaban los saduceos, los publicanos completamente dados a Roma. Ellos eran, decían, mira, no hay caso de pelear en contra de Roma, es pérdida de tiempo, entonces mejor, si no los podemos vencer, hay que unirnos a ellos. Y ellos decían que ellos cobraban los impuestos por Roma y por eso eran odiados. Los saduceos estaban medio en medio, ahí, diciendo, bueno, mira, hay que ser un poco más prácticos, poco más realísticos, no hay caso de soñar grandes cosas, pero a la vez podemos conservar nuestro nacionalismo si trabajamos con ellos. Y los fariseos, completamente en contra de Roma. Pues cuando Cristo llegó, uno pensaría, seguramente los fariseos y Cristo, ellos deberían trabajar juntos de una forma magnífica. Y sin embargo, encontramos que no es lo que sucedió. Hay gran contienda, más contienda entre Cristo y los fariseos que él y los saduceos. Ahora uno se tiene que preguntar por qué. ¿Por qué tanta controversia? ¿Por qué tanta contienda entre gente que cree en lo mismo? ¿No es lo que nos dicen que el problema entre varias diferentes religiones son sus diferentes creencias? ¿No es la idea de que si todos creyéramos lo mismo, seríamos uno? ¿Tendríamos unidad y armonía, gozo y paz? Entonces aquí tienes los fariseos y Cristo que básicamente creen lo mismo. Sus diferencias doctrinales en realidad son menores. Entonces, ¿por qué no se llevan bien? Uno podría decir que se despreciaban, se odiaban mutuamente. Cristo no tenía muchas buenas palabras que decir de los fariseos. Y cuando escogió sus apóstoles, solo escogió un fariseo. Y eso al mero final, y lo mandó a los paganos. Entonces podemos ver cómo es la opinión de los fariseos. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos importa hoy. ¿Por qué? Porque yo creo que esta pregunta lo debemos hacer hoy en día sobre muchas otras religiones. ¿Sabes que la mayoría de las religiones que nosotros consideramos no cristianos, o sea, no cristianos de nuestra manera, son cristianos genéricamente hablando? Católicos, genéricamente hablando, es una religión cristiana. Es decir, que ellos creen que Jesucristo es venido en la carne, creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, creen que Cristo es Dios mismo manifestado en carne. Ellos creen eso. Casi todas las doctrinas que tú y yo creemos, estamos hablando de quizá, no me gusta poner porcentajes, pero para que me entiendan, estamos hablando quizá más del 90% de la doctrina cristiana, tú y yo la creemos también. Entonces, ¿por qué la controversia entre cristianismo y catolicismo si creemos lo mismo? Es algo que deberías preguntarte. ¿Cuál es entonces el verdadero problema? Si no es doctrina, ¿qué es? Ahora yo sé, todos queremos decir, no es doctrina, es esto, pero en realidad no es doctrina. ¿Y de veras importa esta pregunta? Si tú quieres saber cuál es la controversia que Dios tiene con nosotros, la humanidad. Muchas veces pensamos que es una controversia teológica, o sea, doctrinal. Pero yo creo que eso es darnos a nosotros mismos mucha relevancia. Como si de veras nuestra oposición con Dios es una intelectual. Que nosotros intelectualmente no estamos de acuerdo con Dios. Eso yo pienso que es darnos a nosotros los humanos como ser muy intelectuales. No, el verdadero problema no es uno intelectual o doctrinal. Tu problema con Dios no es que tu doctrina y la doctrina de Dios son diferentes. Y aquí es donde el religioso se asombra en el Evangelio, cuando el Evangelio le señala que es condenado, no lo puede creer. ¿Cómo puedo ser condenado? Yo creo las mismas cosas de la Biblia. Esa doctrina que predican los evangélicos, dicen los predicadores, yo lo creo también. Cristo es Dios, yo creo eso. Cristo vino al mundo, yo creo eso. Cristo murió en la cruz, yo creo eso. Cristo murió por mis pecados, yo lo creo. ¿Cuál es el problema? Yo creo todo lo mismo. Y andan buscando en la doctrina alguna incongruencia que podría justificar la ira de Dios sobre ellos. Y muchos cristianos también lo están buscando. Quieren dar una explicación doctrinal por la cual Dios aborrece a la humanidad. Pero no hay una razón doctrinal. Y eso es lo que Jesucristo explica aquí. Jesucristo está en un debate con ellos, los fariseos y los escribas. Que eran casi todos los escribas eran fariseos. Casi todos los sacerdotes eran saduceos, los escribas fariseos. Y se encuentran en un debate con ellos. Y les explica el problema. Ahora, los fariseos eran muy absorbidos en sí mismos. Entonces yo dudo que lo entendieron. Eran muy arrogantes y no tenían oídos para oír nada. Eran muy soberbios, ya estaban muy acostumbrados de siempre tener la razón. Y Cristo dijo que tenían la razón. En casi todo. Pero ya se habían acostumbrado a tener la razón y no tenían oídos para oír la verdad. Mucho menos de un carpintero. Y así hay muchas personas hoy en día. Sí. Tienen la doctrina correcta en casi todos los puntos. Doctrinalmente, no tienen problemas. Entonces, no tienen oídos para oír cuál es el problema que tienen con Dios. Y tienen un problema con Dios. Así es. Esto es obvio. Es como el elefante rosa en medio de la sala. Nadie quiere hablar de él, pero ahí está. Parece todo estar en orden, pero sabemos que hay un problema. No están en paz con Dios. No saben a dónde van cuando mueren. Aún hay muchos, entre comillas, cristianos, que hay un gran problema. Tienen un serio problema con Dios. Todos lo sabemos. pero no pueden poner su dedo sobre la fuente del problema. Sí. Pues este es el problema. Tus valores no los compartas con Dios. No es un problema de doctrina. Es un problema de valores. Y eso es lo que Cristo dijo. Cristo lo dijo de esta manera. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ahora, Él no está hablando de la doctrina. Él está hablando de lo que ellos valoraban. ¿Sabes que hay mucha incompatibilidad doctrinal o intelectual, mejor dicho, que uno puede superar con su esposa o su esposo? Yo y mi esposa no compartimos nada de lo mismo en cuanto a la manera que pensamos. ¿En serio? Todo lo que a ella le gusta, a mí no me gusta. Y todo lo que a ella le gusta, a mí no me gusta. Ella tiene opiniones sobre todo. Es muy opinada. No parece porque es muy calladita, pero tiene mucha opinión. Y no son mis opiniones. Y eso me irrita. Y yo sé que ustedes no lo van a creer, pero yo tengo algunas opiniones que otros. Pocos, pero los tengo. Y a ella no le gustan mis opiniones. Y muchos creen que esto entonces es un fundamento que somos incompatibles. Pero la compatibilidad en el matrimonio, bueno, por lo menos el nuestro, no es uno intelectual. Sí. Es uno de valores. Sí. Y compartimos los mismos valores. Sí. Esto es muy importante. Esa es la razón por la cual enseñamos a los jóvenes vez tras vez tras vez, y hoy va a ser otra vez, que no deben tener novios o novias que no son cristianos. Dicen, pero ellos creen lo mismo. Sí, son de la misma doctrina. Dicen que les gusta mi iglesia, pero no compartan los mismos valores. Y son los valores que están mal.
Sí.
Este es el problema. Si ellos creen todo, tú lo escribes en un papel, ellos firmarían hasta en sangre diciendo, sí, yo creo eso, yo lo creo todo. Pero no valoran las mismas cosas. Cristianos tienen ciertos valores con respecto al matrimonio que los que no son cristianos no los tienen.
Sí.
Dices, tienen valores, pero no son los mismos. Este es el problema.
Sí.
Tienen valores los cristianos sobre cómo debes criar hijos, y los inconversos tienen otros.
Sí.
Tienen valores de las finanzas, tienen valores sobre gobierno, tienen valores sobre política, tienen valores sobre todo.
Sí.
Todos los tenemos. Y los inconversos tienen otros valores. Ahora, igual como ese es el problema con matrimonio con inconversos, ese es tu problema con Dios.
Sí.
Yo creo que te has dado demasiado propaganda a ti mismo, pensando que tu diferencia con Dios es intelectual. No lo es.
Sí.
Es visceral. O sea, es un problema, es una diferencia de valores. Dios tiene ciertos valores y tú tienes otros.
Sí.
Por esto lo sabemos. Por esto hay un debate para muchos cristianos todos los domingos sobre si van a quedar en cama o si van a ir a la reunión.
Sí.
Es diferentes valores.
Sí.
Tú valoras tu cama. O tu juego de fútbol. O no sé, ¿qué haces tú los domingos? Pescar. Tú valoras eso. Tú dices, esto es importante. Dios dice, pero yo creo que otra cosa es importante. ¿Sabes algo? Esto es una diferencia. Es un abismo de distinción muy difícil de superar.
Sí.
Si Terry valorara estar conmigo y yo valorara estar con otra, este sería una diferencia de valores bastante significante.
Sí.
Probablemente imposible de superar.
Sí.
Yo podría decir, pero yo y ella intelectualmente estamos en la misma página.
Sí.
Pero en valores no estamos ni en el mismo libro. Y eso es lo que Cristo está diciendo a los fariseos. Ustedes doctrinalmente están muy bien. El problema es que valoran algo que yo no valoro.
Sí.
Y yo valoro algo que tú no valoras. Yo valoro lo espiritual y tú valoras lo carnal. Esto es una diferencia grande.
Sí.
Es como el proverbio muy antiguo del pescado y del ave, que valoran cosas distintas. El pescado valora agua.
Sí.
Y el ave aire.
Sí.
No pueden hacer un hogar juntos.
Uh-huh.
Entonces tenemos el problema. Cristo aquí nos está diciendo, El problema que tú tienes con Dios es que tienes valores diferentes a Dios. Tú valoras unas cosas y Él valora otros. Pero no es nada más eso, es más que eso. No nada más son valores distintos, son valores conflictivos. Tú valoras algo que entra en conflicto con las cosas de Dios, ¿ves? Tú valoras pescar en domingo. Una cosa es que digas, pues yo creo que ver la tele es muy importante. Y Dios dice, pues yo no creo que es nada importante. Yo de veras pienso que Dios diría, tele no es muy importante. Yo creo que no es nada importante tele. Tú dices, no, para mí ver las noticias Fox News y O'Reilly, muy importante. Esa es mi familia, mi esposa, ese es Fox News, O'Reilly. Y yo soy, ¡oh, mátame ya! Dicen lo mismo todos los días. Cada día que lo prendo ya lo vi. Nada más cambia los nombres y todo es igual. El problema no nada más es que tienes diferentes valores, pero tus valores entran en conflicto con los de Dios. Y esto es lo que Jesús dijo cuando dijo, no puedes servir a Dios y mamón. Dios es el dinero. Porque están en conflicto el uno con el otro. Es de lo que hablaba Pablo en Corintios cuando dice que no puedes tú servir la luz y las tinieblas. A Dios y Baal. A Cristo y los ídolos. Porque esto no nada más son cosas diferentes del uno que el otro. Si hay un conflicto entre estas dos cosas. El que sirve a Baal no puede servir a Dios. Este es el problema con la idolatría. El problema con la idolatría no es uno principalmente doctrinal. Porque ese impedimento, el catolicismo buscó una manera para rodear el problema, diciendo pues nosotros no veneramos a víboras y a árboles, y veneramos a santos, Pedro, Pablo, veneramos a María, la madre de Cristo. Seguramente no hay problema doctrinal con eso, pero hay un problema con valores. Dios pone su, como primordial valor Jesucristo, no María.
Amén.
Jesucristo, no tu auto. Jesucristo, no tu trabajo.
Okay.
Y Él dice que el que sirve el auto no sirve a Cristo. Entonces no nada más tienes otros valores, como si fueras de otro planeta. Pero tienes valores que no te permiten tener los valores de Dios. La única manera que puedes adoptar los valores de Dios es renunciando a los tuyos, porque hay un conflicto de interés. Pero es más que eso. Es más que nada más valores sin conflicto. Son valores opuestos. O sea, no nada más estamos hablando de que tienes que soltar uno para agarrar el otro. Dios no dice, pues mira, tú valoras cosas y sí, yo veo tu punto. Son muy buenas cosas. Pero mira, ve a mi punto. Yo tengo otras cosas que me gustan. Y pues, debemos razonar y debes ver que lo mío es igual de bueno. Y yo te quiero intentizar, yo te quiero animar a que sueltas lo tuyo y que vengas a lo mío, porque mira, son igualmente buenos. Esos serían valores sin conflicto. Pero no son igualmente buenos. No en los ojos de Dios. Dios dice, lo que tú valoras, yo lo odio. Lo tengo en gran abominación. ¿Sabes cuánto tiempo puede durar una relación, sea matrimonio o socios de trabajo o algo, si ellos valoran algo que tú odias? Si tú odias el tomar y la persona en tu relación lo ama. Si yo odio fumar, no me gusta. Yo odio el café también, huele casi igual, sabe peor. Y Terry le encanta el café. Ahora, eso es un gran problema. Ella quiere hacer café todos los días. Lo bueno es que yo ya no estoy ahí en las mañanas. Es como solucionamos las cosas. Hacemos un compromiso y ella gana.
Sí.
No, pero hay valor. Yo odio el fumar. Y si Terry dijera, ¿sabes qué? A mí me gusta el cigarro. Tendríamos graves problemas.
Sí.
Porque todo huele a eso. Esto no hay, mira, no hay manera de llegar a una tregua en esto. Ella dice, pues yo no voy a dejar el cigarro, pues yo no voy a tolerarlo.
Sí.
Ahí es donde estás tú con Dios.
Sí, así es.
Dios no nada más dice, mira, tú tienes tus valores y yo tengo los míos, y vamos, deja los tuyos y vea que lo... No, Él dice, yo odio lo que tú amas, lo aborrezco, lo abomino, yo quiero vomitarte de mi boca, dice en el libro de Apocalipsis. Ellos no, el problema con la Laodicea no era tanto doctrinal, era de valores. Él dice, tú crees que soy rico, soy esto, pero yo veo que eres esto y esto y esto, y yo te voy a vomitar de mi boca, te aborrezco. Esa es tu situación con Dios. Dios no tolera tus valores. Y sabes algo, yo creo que para la mayoría es mutuo. Odian los valores de Dios. Por esto debe pintarte una situación bastante grave. Es algo que estar de acuerdo doctrinalmente no va a solucionarlo. Tú puedes firmar tu nombre a un documento que viene en todas las doctrinas del Evangelio. Y esto no va a solucionar tu problema con Dios. Porque tu problema no está aquí. Tu problema está aquí. Tu corazón. Tu problema ante Dios es que Él aborrece lo que tú amas. Ahora, es la razón por la cual cambiar membresía de una iglesia a otra no va a solucionar el problema. Porque tú sigues amando las mismas cosas que Dios sigue aborreciendo. No puedes dialogar y debatirlo. No estamos hablando de una doctrina, de una diferencia intelectual que podemos resolverlo. Estamos hablando de algo que físicamente te estimula asco. No hay manera, no hay argumento que puedes darme que me va a hacer gustar el café. Han intentado, yo no sé por qué lo hacen, pero los que toman café quieren hacer que todos los demás tomen café. Es como su religión. Y son mejores evangelistas para el café que para Jesucristo. Es increíble. Ahora yo tengo que decir que sí sería de mucha ayuda tomar el café, porque los que toman café siempre tienen excusa por todas las malas cosas que hacen. Es que no tomé mi café en la mañana. Yo puedo blasfemar y maldecir y manejar como loco, y cuando me paran, ay, oficial, es que no tomé mi café. Ah, yo entiendo, pues ve, sigue, ve y busca tu café. Así son. Los que no tomamos café tenemos que ser responsables por nuestros hechos. No podemos decir que somos narcos. Tú puedes dar muchos argumentos por la cual tú crees que el café es muy bueno. Pero cuando yo lo huelo, me hace querer vomitar. Quizá tú tienes muchos argumentos por lo que tú amas. Quizá tú tienes muchos argumentos por lo que tú aprecias y valoras. Y al final de todos tus argumentos, cuando Dios ve lo que tú tienes en tu corazón, le da asco. Hay una sola solución. Bueno, hay dos, pero uno no es factible. Uno es que Dios cambie y se haga como tú. Y si tú estás esperando en eso, tú vas a esperar mucho tiempo.
Sí.
La otra es, tú tienes que cambiar lo que tú valoras.
Amén.
Sí. Por eso el apóstol nos habla de una renovación de nuestra mente. No nada más es cambiar lo que crees. Dios quiere que tú cambies lo que eres, lo que valoras. Yo creo que hay muchos cristianos, ya salvos, que caen bajo esta misma categoría. Se encuentran en oposición a los valores de Dios. Dios dice, yo valoro ciertas cosas. Tú sabes cuáles son. Cosas que Dios valora. Pero tú valoras otras que a mí no me gustan. Y la única solución que Él ve es que tú te tienes que arrepentir. Por eso el arrepentimiento no es doctrinal, eso es conversión. Arrepentimiento es de valores. No es que te arrepientas que has creído algo mal, aunque quizá lo has hecho, pero ese no es el mero problema. El mero problema es que tú valoras cosas que Dios odia. Y Él dice que debes arrepentirte de eso. Debes reconocerlo, es cierto. Yo valoro fornicación y Dios lo aborrece.
Sí.
Yo valoro la concupiscencia y Dios lo aborrece. Yo valoro el mundo y las cosas del mundo Y Dios aborrece el mundo y las cosas del mundo. Y yo quiero cambiar. Yo quiero valorar las cosas de Dios. Yo quiero ser más como Él y menos como yo. Pero esto no es lo que quiere la mayoría y por eso son condenados. No es porque no creen lo que Dios dice. Es porque no valoran lo que Dios valora. Vamos a orar.